Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si apenas acabas de sintonizar, te recordamos nuestra intención del día de hoy. Olvida que has dado para recordar lo que has recibido. La primera frase de Dalai Lama dice: la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud.
Me encanta esa frase.
Qué bonita.
Vamos a compartirte algunos de los titulares. Y este es para que usted respire profundo, lo coja con calma. Sí, si usted está en la calle, utiliza mucho el paso desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Si usted utiliza mucho esa zona en su día a día, bueno, pues oiga esto. Según el ingeniero Osiris de León, en el paso a desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, se está trabajando de noche para no interrumpir el tránsito. El geólogo, quien preside la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Nacionales, dijo que la mayor parte del volumen de trabajo pautados para el mes de diciembre serán de noche, ya que de día podría ocasionar problemas en el tránsito. Afirmó que la reconstrucción podría durar un plazo de hasta 12 semanas por la logística de mantenimiento del tráfico vehicular en la parte sur del paso a desnivel. Asimismo, alegó que acordaron trabajar en horario diurno. Así no crean un disgusto en conductores y el tránsito para así trabajar con la mayor brevedad posible y tener la mayor cantidad de equipos, expresó de León. En ese orden mencionó que al caer la mañana se hace una pausa y se facilita el tránsito para no crear tapones. Entonces, ahí se está trabajando. Lo importante es que eso le den rápido y que le den bien. Es sí, eso.
Ya dijeron, 12 semanas.
Sí, así que
paciencia, porque mejor que quede bien.
Exactamente.
Sin acelerar.
Sí, 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 sí. Y si usted se mueve por la zona, ya a esta altura de la vida, imagino que usted tendrá ya vías alternas,
claro,
para llegar a su lugar de destino.
Claro, así es. Bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, redujo 0.6 puntos porcentuales a la estimación de crecimiento de la economía dominicana en este 2023, que había hecho en septiembre pasado, para ubicarla en 3.1%, el porcentaje superior al proyectado por el Banco Central Dominicano a principios de mes, que lo ubicó en torno al 2.5%. Para el próximo año, la CEPAL subió su proyección de crecimiento del país al 4.1%, cuando en septiembre lo había fijado en 3.0%. No obstante a la mejora proyectada, basada en análisis de datos económicos, la CEPAL indica que con 2.8% la República Dominicana sobrepasa ligeramente el promedio regional, que es de 2.6% en América Latina y el Caribe, en cuanto al porcentaje que representan el Producto Interno Bruto, los pagos de los intereses de la deuda del gobierno central. Pero también dicen que qué hay que hacer, porque indican que hay una desaceleración también. La CEPAL insistió con que América Latina y el Caribe tiene la menor tasa de inversión y el menor acervo de capital público en comparación con otros países. Para salir de lo que llama la trampa de bajo crecimiento, su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar Cirinac, señaló que es necesario escalar las políticas de desarrollo productivo con una mirada en sectores estratégicos dinamizadores, impulsar políticas para promover la inversión pública y privada y adecuar el marco de financiamiento para potenciar la movilización de recursos. Me gusta eso de escalar las políticas de desarrollo productivo. Esa es la clave.
Por supuesto.
Productivo.
Claro.
Bueno, y la delincuencia sigue siendo la mayor preocupación de los dominicanos. En una encuesta en Hogar dice que el 64% de las personas evita salir de noche. Un 53.2% afirma que ha sido ya víctima de algún delito. Números altos. El 66.5% de los dominicanos de 15 años en adelante considera que la delincuencia es el principal problema. Esto de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, en Hogar, en su informe sobre la percepción de los principales problemas del país correspondiente al año 2022. El informe indica que en la República Dominicana La falta de seguridad ciudadana es uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia, lo que ha venido estableciéndose como una de las principales preocupaciones. Los resultados arrojan que el 29% de la población siente mucho miedo por la delincuencia en su barrio o en su comunidad. El 24.3% dijo sentir algo de miedo, un 22.9% poco miedo y un 23.8% ningún miedo. Está muy repartido ahí, muy cerca todo. Otro dato relevante es que la población se ha visto en la necesidad de dejar de hacer algunas actividades por miedo a la delincuencia y al crimen en su barrio o en su comunidad. Abstención que presenta una mayor proporción en la población femenina. El 64.5% de la población dijo que evita salir de noche por miedo a la delincuencia y al crimen, siendo el 69.3% de ese grupo de 64.5 encuestado mujeres que aplican esta medida y el 58.9 son hombres. También 48.8% ha dejado de llevar dinero consigo, cantidades de dinero. 38.7 dijo que ha dejado de usar prendas. Un 43% dejó de visitar amigos o familiares en otros lugares. 28% dejó de participar en actividades de su barrio o de su comunidad. Y un 24% dejó de usar el transporte público. Mira cómo un elemento cambia la vida de muchas personas. Hay muchas más. En 12 meses anteriores a la encuesta hay muchas otras preguntas. Y sobre todo se le preguntaba a la gente qué hacían para evitar que les roben. Algunos decían que, bueno, que ya no iba a ciertos lugares, que no iban a lugares que se consideraran peligrosos a nada, a hacer absolutamente nada. Otros que andaban todo el tiempo vigilantes en la calle, todo el tiempo alertas, muy alertas. Otros que dejaron de usar objetos llamativos o prendas. Otros que se han hecho de armas de fuego o andar con spray o cosas así.
Es como la seguridad ciudadana. Se va viendo, por supuesto,
afectado. Esta encuesta, Rey, mira, tiene información relacionada con la seguridad en viviendas, también sí. Decisiones que se tomaron en las viviendas, en los vehículos, cómo la gente también cambió.
Al final, cada
motocicletas,
quien,
sí.
Cada quien va resolviendo su mundo como puede, pero ese es el problema. Porque y el que no puede resolver. Bueno, cambiamos de tema. Esta es una nota positiva. Kemuel Arroyo Peña, quien se desempeña como jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Estado de Nueva York, fue reconocido como el ganador del premio al emigrante dominicano Oscar de la Renta en una ceremonia celebrada en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Al recibir la distinción en la quinta edición del galardón, Arroyo Peña calificó la noche de especial y agradeció a los jueces por un reconocimiento que apreciará por el resto de su vida. Además, felicitó al resto de los nominados por ser grandes administradores de la cultura dominicana. El nativo de Bonao dijo que el premio representa la responsabilidad que los emigrantes llevamos con nosotros en todo el mundo, y un deber que está feliz de cumplir, ya que va más allá de enseñar a bailar merengue. Es un deber de hacer brillar nuestra luz en el exterior, a elevar y construir comunidades donde la suma del grupo siempre sea mayor que cualquier aportante, agregó. Arroyo Peña, quien sufrió un accidente que lo confinó a una silla de ruedas, dijo que la esencia del pueblo dominicano es esforzarnos más allá de lo que nuestro entorno nos dice que podemos lograr. Kemuel estudió diseño urbano de la arquitectura en The New York University y una maestría en gestión del liderazgo, y además de trabajar en la MTA, este dominicano forma parte de las juntas directivas de distintas instituciones en Estados Unidos. Además, asesora a la empresa Wara en el país, que diseñó el primer kayak anfibio que permite la movilidad a las personas con discapacidad. ¡Qué bien! Este acto de reconocimiento a los esfuerzos extraordinarios de la comunidad dominicana en el exterior comenzó pasada las 9 de la noche, y bueno, fue un evento muy, muy emotivo, con distintos nominados que estuvieron ahí, Y qué bien, qué bueno, sí, que se reconozca el trabajo de los migrantes dominicanos en el exterior.
Esas actitudes son las que yo entiendo que somos los dominicanos, no la de la información que voy a compartir ahora, lamentablemente.
Lamentablemente.
El mal uso de las vías de tránsito reduce en un 25% su capacidad para viabilizar el tránsito y movilidad. Eso destacó el arquitecto Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Dijo que ese mal uso de las vías está relacionado a dos aspectos que, a su entender, deben tratarse con rapidez, como son la aplicación de la ley de tránsito y la educación ciudadana. En torno a la ley, señaló que lo que se ve es que se permiten cosas a determinados sectores y puso como ejemplo el hecho de que cuando en un semáforo hay un oficial controlando el tránsito, los motociclistas se cruzan en cruz roja y no pasa nada. El otro aspecto de ese mal uso, agregó durante su participación, está vinculado a la educación ciudadana y en la aplicación de un sistema de aplicación de la ley con régimen de consecuencia. Destacó que tanto la ciudad de Santo Domingo como otras del país se encuentran afectadas por graves problemas de tránsito y transporte, producto de la práctica de no atender los aspectos fundamentales de la movilidad urbana, como son la planificación y la educación, es decir, la gestión de la planificación urbana y la educación vial.
Mira, y eso lo sentimos nosotros a diario, y cuando recibimos, si tenemos la oportunidad de recibir visita del extranjero, a veces se sorprenden, dicen, pero ¿y cómo pueden? Nosotros que hemos recibido visitas de países como México, que son ciudades inmensas.
Sí, de mucho tránsito.
Dicen, pero en mi país, yo lo entiendo porque es súper grande, pero ustedes son un país pequeño, una ciudad pequeña, ¿por qué ese nivel de tránsito tan pesado? Sí, eso se ve, lo sentimos,
pero
nosotros, y lo ven los que vienen también.
Una cosa y la otra, porque yo ayer conversaba con uno que estuvo por la India hace unos días, y me decía, Rey, aquí se maneja
perfecto.
Perfecto.
Y en Tailandia eso es una locura. Ustedes ven esos videos y tú dices, pero ¿cómo es que
así
no que chocan?
Sí, necesitamos educación vial, sí, de todo eso, sí, pero sí.
Hay que tomar medidas.
Cuando miras, la frase aquella, que cuando miras detrás, la fila es larga,
la fila
pero
es larga.
Cuando miras delante también, bueno,
sí,
es
sí,
eso.
Pero no es mirar la fila, es lo que mejor que uno puede hacer con lo que uno tiene.
Exactamente.
A nosotros nos falta mucha educación.
Es que educación es lo que nos falta.
La gente se mete en vía contraria y después te insulta. Mira, haitianos tiran el río Masacre a la puerta de Juana Méndez. ¿Ustedes supieron eso? Antes habían roto el candado que mantenía cerrado el paso hacia República Dominicana. Eso es básicamente porque exigen que se restablezca el comercio con los dominicanos. Les cuento un poquito. Haitianos rompieron el candado y luego desprendieron y lanzaron al río Masacre la puerta de la ciudad haitiana de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón. Los nacionales del vecino país llevaron a cabo la acción la tarde de este jueves, o sea, ayer en la tarde, en protesta por el cierre al comercio que mantienen las autoridades haitianas, tras las medidas adoptadas por República Dominicana por la construcción de un canal en el río Masacre. Argumentaron que se cansaron del chantaje de sus autoridades. Alrededor de las 3 de la tarde ayer, los haitianos cortaron el candado que mantenía cerrado el portón de hierro, utilizando una cizalla. El hecho sucedió ante la mirada indiferente de los agentes de la Policía Fronteriza de Haití, Polifront, que se encontraban en el lugar. Luego usaron una patana para desprender el portón, acción que completaron con mandarrias. Y finalmente la lanzaron desde el puente hacia el río fronterizo. Desde el lado dominicano, pues la acción fue observada con atención y muchos de los que se encontraban en el lugar grabaron las escenas con sus teléfonos celulares.
Sí, porque eso eran los haitianos haciéndolo de su lado de la frontera.
Correcto. Y de su puerta de
exactamente.
Claro.
Entonces,
así es.
Bueno, ya lo dicen ellos mismos, del chantaje de sus autoridades. Y ese es, claro, y ese es el tema. Porque ante tal acción ellos no hicieron absolutamente nada.
Exacto.
Entonces, por eso es que el tema es como el pescado con la mayor cantidad de espinas que te puedas comer. Eso es muy delicado. Así cerramos este momentito de información. Hay muchísimas,
pero hay una que yo que no quiero dejar de mencionar, Rey.
Bueno, pues dígalo.
Rapidito. Un toro saltó a las vías del tren en New Jersey, en este caso, y retrasó todos los trenes entre Nueva York y New Jersey en el día de ayer. un toro grandote, rojo, dicen, lleno de cuernos, que pensaban que incluso era
rojo.
Parte de un ese pelaje rojizo, que era parte de alguna campaña publicitaria del equipo Red Bull, que tienen un estadio por ahí cerca y ese es su,
exacto,
digamos, su animal que lo estilo logo, un toro rojo. Sí. Un toro. En las vías del tren de Newark.
Bueno, pues cerramos este momentito. Estados Unidos pretende que la guerra Israel jamás termine lo antes posible. Y entonces Israel responde. Advierte que la guerra en Gaza durará más que varios meses. Entonces, esto vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.
Congruente. Estados Unidos pide, pero apoya. O sea, yo no entiendo.
Exactamente. Bueno.